Radio Rebelde, la radio de todos.
Este es el programa de la agrupación Azul y Oro, del Club Atlético Boca Juniors, de Boca desde la Cuna, y estoy un poco eufórico, es verdad, porque de alguna forma nos tenemos que dar manija, y esta semana una razón para darse manija, que es haber eliminado de la Copa Argentina a River, con B larga, el que se fue a la B. Y como somos parte del que nunca descendió, ¿qué te digo? Hola, Agustina, ¿cómo te va?
Buenas noches, muy bien, la verdad que bien. ¿Ustedes cómo están?
Y siempre que gana Boca, a River me va bien. No, después, claro, vamos a decir que no jugó bien, ahí nos vamos a bajar un poquito. Pero eliminar a River es una cosa muy trascendente en la vida boquense. Hola, Gustavo Ignacio Morato, no sabía que tu segundo nombre era Ignacio. ¿Cómo te vas?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quiero decir que yo anticipé el lunes pasado el triunfo del miércoles. Yo dije que lo dejábamos afuera. Quiero aclararlo porque tenía absoluta fe de que iba a ocurrir eso.
Es verdad.
Así que muy contentos con eso.
Verdad es, y yo me quedé absolutamente sorprendido con tu plena convicción. Yo, la verdad, el deseo infinito, pero la convicción no la tenía. Sería falso decir. ¿Vos, Agus?
También, yo estaba igual. Uno siempre quiere que gane Boca, pero bueno, la circunstancia no era la mejor, así que no estaba tan segura.
En realidad,
por eso, la falta de circunstancias era lo que a mí me hacía sentir mejor. Y si Boca hubiera apretado un poquito el acelerador en los primeros 35, 40 minutos, que salió con otra actitud, con otro juego, hubiese sido antes.
Sí, es verdad.
Hay muchas críticas, no tenemos por qué no admitirlo, a Russo, inclusive algunos ya pidiendo el alejamiento de Miguel como técnico de Boca. Pero hay que reconocer que el planteo que le hizo a River en el partido de la semana fue realmente muy inteligente. Muy inteligente. Tan es así que si uno se fija, no solo porque armó una línea defensiva bien adelantada, que Boca no suele jugar con una línea tan adelantada, salieron tanto Izquierdo como los centrales muy arriba a marcar, con una actitud de anticipo en toda la cancha y de marca presión. River tiene muchos problemas cuando sus receptores del medio campo no tienen la pelota. Muchos problemas. Los problemas además se fueron verificados en la cantidad de faltas impresionantes que River hizo durante todo el partido. Cada vez que Boca salió con pelota dominada, hubo falta. Esto, que por ahí nos sorprende porque lo vemos contra Boca, 6 amonestados, 5 de ellos amonestados por Fau A. Ramírez. Ramírez me parece una adquisición, por ahora voy a decir, más que interesante, nada más que eso, no me quiero embalar, pero tiene juego, tiene gambeta, tiene cambio de ritmo, y cuando digo cambio de ritmo hablo de una carencia absoluta de Boca, porque es una catramina, toca, juega, no se mueven, le cuesta llegar al arco. Esto, el único tipo que veo con capacidad de cambio de ritmo es Ramírez. No sé qué opinan ustedes.
Yo digo que si vos querés fijarte la inmovilidad de Boca, un parámetro interesante es cuando sacan los outball, cuando sacan los fuera.
No, esa es una jugada muy difícil. Me está diciendo la jugada más difícil del fútbol.
A vos te dan un outball a favor tuyo, cerca de la defensa tuya, y estamos rezando, porque decimos, por Dios, por favor, que no, que la saquen. No es que aspiramos que se la den a un compañero. Eso revela una falta de dinámica. Ahora, el partido contra River estuvo bien planteado. Después podemos hablar, así como estuvo bien planteado los dos partidos contra Mineiro. Partido contra River.
Prácticamente estuvieron bien.
Quiero decir, cuando jugamos contra equipos poderosos o equipos importantes, sabe el técnico lo que tiene que hacer. No sé qué dice Agustina.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo con que Ramírez es por lo menos interesante, más diría que interesante.
Sí, yo digo interesante para no embalarme. A mí me parece la mejor, hoy, habiendo jugado nada prácticamente, muy poquito, la mejor compra de Boca. El tipo evidentemente entiende con la pelota, cosa que no es menor. Es un volante por izquierda más que interesante. Tiene cambio de ritmo, reitero. Me parece bien. Los otros jugadores que vinieron. Briasco, yo digo una cosa, pobre Briasco. Voy a empezar a hablar de los que lamento. Si yo te digo, che, ¿vos de qué jugás? Y yo, por afuera, prefiero por la derecha, me la banco por la izquierda. Ah, bueno, bien. Andá de centro delantero. La verdad, no lo estás ayudando mucho. Digo yo. El otro tema que tampoco uno puede evitar hablar. Russo dio una respuesta, o sea, yo la tenía como pregunta hasta ayer, y ayer dio una respuesta. Es el tema del volante central de Boca. A mí me parece que si me dicen, che, hace un ranking de los cinco de Boca, yo no dudaría, el ranking de los cinco de Boca, mío, no soy Russo, no veo el equipo todos los días, no lo entreno, con todas las limitaciones, pero sí de espectador y de hincha de ver fútbol de los últimos 60 años nada más, es primero Varela, segundo Campuzano, tercero Rolón, por rendimientos. Evidentemente este no es el ranking de Russo, el ranking de Russo es exactamente el invertido, o sea, Rolón, Campuzano, Varela. Ayer le preguntaron una pregunta que me hubiera encantado hacérsela a mí, la verdad, en la conferencia de prensa postpartido con Argentinos, le dijeron, ¿por qué no juega Varela de volante central? Y Russo contestó, dijo, y es muy joven, hay que llevarlo de a poco, todas las cosas se van haciendo en su momento. Final. O sea, que
no, la es una explicación muy satisfactoria.
Que es muy joven.
No es muy satisfactoria. No es muy satisfactoria la explicación. Convengamos que ser joven no es un defecto. Hay que verlo eso, ¿no? No sé qué opinará Florencia, que se acaba de incorporar con nosotros.
Hola, Florencia. Hola, Florencia.
Buenas noches, compañeros, buenas noches. Tardé en conectarme, les pido disculpas. Yo me hago la misma pregunta, la hicimos el primer programa después de que arrancó el fútbol, ¿por qué no juega Varela? Y coincido en que la explicación queda corta. Queda corta porque tampoco es que quien está ocupando ese lugar hace un partidazo, digo, sí, no, claro, obviamente le ganó el puesto, el otro joven tiene mucho que aprender y este que vino le comió el puesto. No es el caso. Así que comparto y coincido con ustedes.
De todas maneras, me parece que además el partido contra River muy mal jugó, no paró a nadie, Rolón, no existió.
Bueno, hay una cosa, primero, yo he vivido muchos años de mi vida de las estadísticas, de la opinión pública, de los porcentajes y de las correlaciones, pero quiero aclarar que soy un devoto del cualitativismo, no del cuantitativismo. Pero me fijé, ustedes saben que hoy con un teléfono nomás se pueden conseguir muchas estadísticas en instantes. El jugador que menos veces tocó la pelota del mediocampo de Boca fue Rolón.
No.
El partido River me refiero, obviamente. Que menos veces tomó contacto con la pelota fue Rolón. En mi barrio dirían anduvo pelotudeando, pero son muy groseros. Porque la verdad que un 5 que toque menos la pelota que los otros dos o tres volantes, si querés, es bastante extraño. Y eso dicen las estadísticas, no yo.
Creo esta que generación te diría está en un cumpleañito.
Sí, yo no me quiero agarrar con Rolón. La otra cosa, hay un tema que se está volviendo recurrente y tampoco uno puede dejar de hablar en un programa de Boca, que es el tema de Frank Fabra.
Amo.
O sea que quiero aclarar, el jugador más viejo del plantel de Boca hoy es Frank Fabra, porque amo, se nota que jugó de volante izquierdo, tiene habilidad, tiene disparo. Creo que la muerte del padre a cualquiera lo puede conmover. Quiero creer que todavía no se recuperó de eso. Quiero creer además que es un jugador con dificultades en cuanto a el mantenimiento de su peso, o sea, con una tendencia a engordar manifiesta. Quiero aclarar todo eso, pero quiero aclarar que está en un estado de desconexión con respecto al partido más que importante. El otro día, además, si bien hay una responsabilidad mayor de Fabra, también lo tiene todo el equipo, porque le dejaron a Fabra para marcar a dos. Él se fijaba en el posible cruce y no se fijó, como no se fija nunca, quién está a sus espaldas.
Pero
no sé cuál es la opinión de ustedes.
Le pasó lo mismo con San Lorenzo. Uh-huh. En el partido con San Lorenzo, misma situación. El primer gol es culpa de él.
Yo quiero decir algo.
No, pero digamos, como que conceptualmente es lo mismo. Fabra parado en cualquier lado y de atrás viene alguien.
Personalmente me aburrió Fabra. El tema Fabra, yo reconozco lo que dice Héctor, que es un habilidoso, que tiene habilidad. Me aburrió. Ya es uno de esos jugadores que ya no lo quiero ni ver. Porque no sé si el tema es que se le murió el padre, que está excedido de peso. No sé qué problema tiene, pero me aburrió. Ahora, en el gol de Argentinos Juniors, por supuesto que parte de la responsabilidad de él. Él se la quiere descargar después protestando y diciendo que no hay nadie atrás de él. Y en realidad es cierto también lo que dice Héctor. Tenía que estar marcando a dos. Eso lo puede hacer alguien que sea rápido y esté apiolado y vivo, que puede mirar al costado y saber que tiene uno atrás. Fabra ya nos aburrió, la verdad que nos aburrió. Y voy a decir algo más. Cuando habló del cumpleaños, Florencia, otro que me parece que está en el cumpleaños, Cardona, muchacho. La verdad que no sé. Cardona, Fabra, ¿dónde? Hay una cosa ahí de yo diría falta de actitud. No lo quiero decir, pero lo voy a decir. No sé, Agustina, ¿qué dice?
Sí, yo estoy sorprendida también. A mí Fabra me gustaba mucho, pero no creo que, no es reciente que está ido. Es hace varios partidos, ni siquiera creo que podemos, no estamos en su cabeza, ¿no? Pero tampoco podemos asignárselo a la muerte del padre porque es, no sé, súper reciente, un mes hará de eso y viene desde antes, desde que quedamos en la Libertadores, o sea, desde antes, desde el verano. Así que no sé si lo ubican a Luquitas Rodríguez, que es un streamer, comediante, que él elaboró la teoría de los colombianos, que dice que los colombianos juegan sin contexto. Y cada vez se demuestra más. Para bien o para mal, a veces está buenísimo y otras veces, no sé, pican un penal como Cardona. Y sí, hoy en día creo que nos están demostrando que sí, que la teoría está vigente.
Además, no sé qué piensa, que el fútbol colombiano está en descenso, no en ascenso en este momento, y que, sacando excepciones, yo creo que la mayor excepción es Cuadrado, que es un jugador excepcional, que inclusive ni James Rodríguez lo ha podido sostener en el tiempo. O sea, ha tenido éxito y fracaso con un sube y baja. Los jugadores colombianos no son para triunfar en fútbol altamente competitivos. ¿Por qué? Yo creo por dos cosas. Primero, porque se divierten. Lo cual hace a una mucha mayor, menor predisposición al esfuerzo, a jugarse en cada pelota como si fuera la última, que caracteriza muchas veces a los argentinos, a unos jugadores bastante mediocres. Y lo otro, pero esto es totalmente mío, creen demasiado en la religión. Si juegan porque Dios quiere, si juegan a hacer gol porque Dios quiere, si se caen porque Dios quiere, si se lesionan porque Dios quiere, si se recuperan porque Dios quiere, yo diría, déjenlo en paz a Dios, está ocupadísimo, hay un desastre en el mundo, ahora más aún con la pandemia totalmente planetaria, que encargarse de si Dios quiere que le vaya bien, Dios quiere que le vaya más o menos, que si hay que hacerse tres veces, la santiguarse tres veces. Sino, la maldad, muchachos, no es Dios, son cábalas esas. ¿Qué diferencia hay entre persignarse tres veces al entrar a la cancha o meterse el dedo en la oreja? Son dos estupideces, muchachos. Déjelo a Dios. Y los
colombianos
son flor y nata junto con los ecuatorianos de semejante pavada.
Le pedimos disculpas a todos los creyentes, pero sí,
bueno. Pero los creyentes, no, nadie me va a decir que cree en que si se persigna tres veces le va bien en la vida, porque le aseguro, yo estudié teología. Aunque soy ateo ahora, pero estudié teología y les aseguro, no hay nada que justifique eso. Nada, nada. Es como creer que si uno toca la estampita se gana la lotería. Pavada. Dios no se puede
encargar de tanta estupidez. ¿No era así?
No se puede encargar Dios de tanta estupidez, por favor.
Escúchame, la arquera de las gladiadoras come tutuca, che. Cada uno con lo que le sirve.
Comer tutucas está asumido como una cábala. Yo no creo en las cábalas, pero si alguien cree en las cábalas, dice, esto es una cábala. Perfecto. Como tutuca, no sé, cualquier cosa. Ahora, meterlo a Dios. ¿Qué tiene el pobre? Dios dice, uy, mirá, che, está ahí un colombiano que está rezando, me olvidé de hacerle un gol. Paremos, muchachos de la idiotez, es gratis. Pensar es gratis, cerebro es gratis. Porque tanta plata hay en el fútbol que después en la segunda hora vamos a hablar del capitalismo vergonzante del fútbol y hacia dónde va a parar. Y ahora todavía me tengo que creer que nos salva tres persignaciones juntas. Bueno, pero volvamos al fútbol.
Que los colombianos eran los de la generación que nos llevamos nosotros. Bermúdez, el arquero, Córdoba, ¿no? Esos eran otros colombianos. Nos cambiaron los colombianos. Trajeron colombianos pensando que eran
después.
Nuestro fútbol también era otro. Sinceramente, nuestro fútbol también era otro,
Pero Florencia, la actitud del Chicho Serna, la actitud de Bermúdez, del propio Córdoba, era distinta a la de estos muchachos.
No solo en general el nivel de nuestro fútbol y de nuestro torneo y demás era otro. Tal cual, yo no te voy a comparar a un Chicho Serna bajo ningún punto de vista que dejaba, o un patrón que te dejaba hasta lo que no tenía en el campo de juego, y hoy tenemos otro que decide que no juega porque se le canta, no respetan el contrato, se toma un avión y se va a su país. Ni por asomo, no le hacen ni sombra, pero digo, es todo bastante mediocre en general.
Bueno, ahora digamos que cuando decimos los colombianos tenemos que tener cuidado. Ustedes saben que había un escritor que se llamaba Chesterton, inglés, que había ido a Francia, y cuando volvió le preguntaron qué opina de los franceses. Dijo, no sé, no los conocí a todos.
Yo tampoco conozco a todos los colombianos, quédate tranquilo.
Por eso. Digamos esto que nos tocaron, ¿no? La verdad, bueno, es que estamos un poco ya...
Cerremos lo del partido contra River, eliminamos a las gallinas, cosa que nos pone absoluta y totalmente de alegres, pero además, como dijo Ameal, porque nos decían... No tiraron un solo tiro al arco. Como dijo el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, tiramos en el momento que había que tirar. Para que ustedes estén seguros de eso, escuchen qué pasó cuando hubo que tirar.
Rojo. Allí da la orden Lustó. Va Rojo. Rojo. ¡Gol de Boca! Marco Rojo. Boca arriba en ventaja 1-0 en la serie.
Se jugó Armani y tiempo antes se jugó, y entonces dejó ese palo bien abierto para la definición de Rojo.
¿Quién va en River?
Álvarez.
El primer penal de la serie para poner las cosas igualadas en el conjunto de Gallardo. Va Julián Álvarez. Allí va Álvarez, atajó Rossi. Atajó Rossi. Boca arriba, 1-0 en la serie.
Ventaja psicológica, ventaja para lo que viene. Y esperó Rossi. Y fue el mismo lugar de Rojo, pero Rossi llegó sobrado para sacarla.
Va Ramírez.
Penal muy importante, todos lo son, pero este penal de Ramírez le puede dar más, algo más de tranquilidad a sus compañeros de cara a la definición. Así implora, así reza Cardona, así lo vive Armani con esta tensa mirada de Ramírez. Va por el segundo Ramírez. Ramírez, así lo grita Miguel. Boca arriba 2-0 en los penales.
Bien pateado. Bien pateado, lejos del arquero. Aún esperando y yendo al lugar de la pelota. Imposible para atajarla. Buena inclusión de Ramírez en Boca. Brian Romero va.
Con el apoyo de la más que obligado Brian a marcar el primer gol de la serie para River. Acomoda Brian Romero. Ante la atenta mirada de Rossi, que está confiado. Allí va Romero. ¡Fuera! Lo mal que le pegó Brian Romero. Penal clave, penal casi decisivo de cara a la definición. Lo desperdició Brian Romero.
Condicionado habrá llegado Romero por aquella. Hasta le entró mal. La sacó del plano. Boca con una diferencia inmejorable.
Pavón.
No lo puede creer Gallardo. Y así cara a cara han quedado Pavón y Armani. Allí va Pavón. Pavón, Pavón. ¡Ay, la Boca! ¡Pavón! Así se grita con este desahogo, Miguel. Celebra Pavón, celebra, festeja Rossi. No lo puede creer Gallardo. Boca a un paso de eliminar a River. Boca acaricia la clasificación a cuartos.
Si hay forma de asegurar un penal, esta es una, indudablemente. Fuerte, a una altura ideal. La presión la tiene Martínez.
Sí. Va Martínez. Obligado a marcar Martínez. Si contiene Rossi, Boca se va a quedar con el superclásico. Allí va Martínez. ¡Ay! De River con suspenso. Adivinó la punta Rossi. Señoras, señores, amigos del fútbol. Gallardo no lo puede creer. Russo contiene ese grito. Y de esta manera Boca comienza a perfilarse para meterse en los cuartos de final.
Izquierdos.
De la Copa Argentina. Izquierdos es el encargado. Momento clave de la noche. 6 minutos pasaron de las 9 de la noche. Preparan las gargantas los hinchas de Boca. Laten fuerte los corazones. Un país paralizado observando. Si Boca o River, aparentemente va Izquierdos, va. Así va Izquierdos. Remató violento Izquierdos.
Me parece que tuvimos hinchada en el único de La Plata, ¿no? Porque sí, si algo se escuchaba en la Boca.
Ahora, vos que sos sociólogo, que crees en las estadísticas y todas esas cosas, según dicen todos los estadígrafos, todos los que se dedican a esto, todos los equipos prefieren patear primero el primer penal, porque eso pone presión a los demás, y aparte habría una estadística que indicaría que hay un 60% de serie de penales ganados quienes patean el primer penal. Y Armani eligió atajar, no se entiende eso, ¿no?
Y ganó el sorteo y eligió atajar.
Pero eso debe haber estado charlado antes. Yo no creo que se haya mandado solo a hacer eso.
No, ¿eh? No, porque además, como es sin manos, no le importa si es primero o segundo. No tiene problema porque no tiene manos. Bueno, después de esta alegría pasamos a la inundación. Y la inundación, que fue el partido de ayer contra Argentinos Juniors, ha generado una cosa que yo espero que sea falsa, porque me opongo desde ahora cuando es una versión. Dicen en las redes, a esta altura de la noche, que Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, viendo la inundación que era la cancha de Boca, que además Angelici ya dos veces había arreglado el drenaje, me parece que habría que fijarse en la factura porque había que hacerle una demanda judicial a los que hicieron el drenaje, especialmente los dos laterales, en particular el del lado de los palcos, hacia Casa Amarilla o el centro de la ciudad, son realmente dos piletas de natación. Dicho esto, en las redes, reitero, en las redes, dicen que habrían decidido que ya es momento, de acá a fin de año, de cambiar el drenaje de la Bombonera. Por lo cual, Boca dejaría de jugar a partir de ahora de local en la Bombonera y estaría intentando un acuerdo para rotar por distintas provincias del interior, jugar en el Kempes, jugar en el Madre de Ciudades de Córdoba, en el Madre de Ciudades de Santiago, en el San Martín de San Juan, etcétera, etcétera. Yo quiero aclarar que si esto hubiera sucedido en la primera parte del año, tal vez pudiera haberse entendido. En la segunda parte del año, donde, si la pandemia lo permite, podrían empezar en septiembre, octubre, a ver presencia de público en los estadios, y después de un año y medio de pandemia, no me parece lo mejor abandonar la Bombonera.
Mira,
esto esperemos.
Yo te cuento, en principio estuve averiguando también un poco, escuché lo mismo, y parece que esos rumores son fuertes. Armar, o mejor dicho, levantar todo el terreno de juego, o sea, para arreglar el drenaje hay que levantar todo, son como 60, 70 centímetros, hacer una especie como de losa, después ponerle un sustrato, piedra, arena, junto con todos los caños agujereados, ¿no? Y microperforados, que es donde drenaría el agua, sí. Es convertir el campo de juego en una esponja, ¿no? O sea, básicamente y conceptualmente esa es la idea. Puede tardar entre 4 y 5 meses todo ese trabajo y sale más de $1,000,000.
No, espera. Digo, ¿está? No mezclemos lo que sí, Florencia, yo decía, que salga $1,000,000, si sale 1, 2, 3 y hay que hacerlo, la verdad es que el trabajo hay que hacerlo.
Pero es el momento.
Ahora.
$1,000,000.
Lo que me parece una locura, no es que salga $1,000,000 porque no conozco cuáles son los números, lo que me parece una locura es que vos tuviste a la gente pagando su abono, yendo a la cancha, no yendo a la cancha, no dándole el servicio, le vas a decir, ahora ante la posibilidad de que se vuelva con aforo de cualquier manera, le vas a decir de nuevo que no tiene la cancha porque están arreglándole el pasto. Te hubieran dicho, bueno, lo hubieran pensado antes.
Totalmente.
No.
Más aún que River pudo modificar lo que quiso modificar del mudo mental, Videla, durante la pandemia. Digo, vos cambiaste plateas. Si no te diste cuenta de que entre otros cambios tenías que hacer el del drenaje del campo de juego, y mala suerte, otra vez será. Yo no creo que sea ahora el momento. La decisión
lo que pasa es que
toma la directiva de Boca, no yo.
No, digamos, a como se están jugando los torneos, no es como antes que había un receso, lo que se llamaba receso. Vos terminabas de jugar los primeros días de diciembre, yo me acuerdo de los últimos partidos siempre caían para mi cumpleaños. Terminabas de jugar los primeros días de diciembre, empezabas a jugar los últimos días de febrero, los primeros días de marzo, entonces tenías todo el receso de verano donde vos podías hacer este tipo de cuestiones claramente. Y ahora, sinceramente, yo no digo que sea exactamente este el momento, el mejor momento, digamos, hay que sopesar un montón de cuestiones, pero digamos, después, ¿cuándo lo haces? cuando ya vuelva todo el mundo a la cancha. Porque en algún momento hay que hacerlo, es un papelón que no podemos jugar un partido, que se suspende un partido porque llueve.
¿Cuántos partidos al año pasa lo que sucedió ayer? Uno, dos. Gracias. No hay explicación. Uno, dos pasa. Es un desastre, una pileta de natación, se hizo varias veces, se hizo mal. Todo eso estoy de acuerdo, pero es pasado. ¿Cuántos partidos se inunda la cancha? Uno, dos por año.
Sí, con suerte uno, dos por año. ¿Es eso
de la bombonera? Es una locura. Es una locura.
No sé, habrá que verlo. Aprovechamos este impasse que se produjo para ir a la tanda y volvemos y seguimos charlando, ¿sí?
Dale.
Radio Rebelde. La radio de todos.
Pueden robarte el corazón.
El amor es más fuerte.
El amor es más fuerte.
Porque no todo se compra y no todo se vende. Hay otro camino.
Pero el amor es más fuerte.
Todos los sábados, de 15 a 16.
Pero el amor es más fuerte.
Por La Rebelde.
Los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI. Un programa bastante interesante. Con la conducción de Facu Cataldi, Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes, de 21 a 23. A Redoblar, un programa de la agrupación nacional Populismo K, con Emanuel Luján, Viviana Otero, María Paz y Ali Brushud. Los martes, de 19 a 21, buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional.
A redoblar, muchachos, esta noche.
Los martes, de 19 a 21. Vamos a redoblar. Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche, entrevistas, poesía, opinión y divague. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Jueves, de 21 a 22. Un programa que vale oro. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue.
Y arriba quema el sol.
Y arriba quemando el sol. Llega De Boca desde la Cuna.
Con la conducción de Gustavo Morato, Gustavo Rojas, Héctor Stupenengo y Florencia Volpini.
Todos los lunes de 21 a 22 por AM740, Radio Rebelde, De Boca desde la Cuna.
Un programa para analizar el mundo de Boca desde adentro, con la más certera información.
Radio Rebelde.
El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro.
La radio de todos.
Bueno, seguimos en De Boca desde la Cuna, un programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors. Te digo, mañana este programa está en Spotify, está en el YouTube de la agrupación, que además en el YouTube de la agrupación podés ver las noticias de todos los deportes que se te ocurran, que están en lunes, martes, podés ver ping-pong súper divertidos, te lo recomiendo. Y además nos podés seguir en todas las redes.
Quiero contar una acción que se llevó adelante esta semana en el club, de la cual participé, y por eso estoy muy contenta porque los socios en principio lo recibieron muy bien. Esta semana un grupo de un departamento del club que es Boca Ciudad convocó a los socios que habían cumplido años en los últimos 15 días, una semana, a un evento para festejar su cumpleaños dentro del club. Se llevaron un diploma, se sacaron fotos con las copas, estaban los directivos, algunos de los directivos recibiéndolos, saludándolos, escuchando sus opiniones y obviamente sus sugerencias. Hicieron un recorrido por el club y después los esperaba un pequeño agasajo con algo para comer, algo para tomar y unos sorteos. Obviamente todo en tandas por tema pandemia y por temas capacidades y cupos. Pero es algo que se va a llevar adelante y periódicamente con los socios de Boca que estén en la ciudad de Buenos Aires y que vayan cumpliendo años.
Yo en mayo cumplí y me invitaron, te aviso.
¿Cómo?
Yo cumplí en mayo y no me invitaron.
Bueno, porque empezamos en julio.
¿Y qué pasa? Que ya se van a perder sus sillas esto.
Y lo que cumplimos porque esto va a seguir.
Y lo que cumplimos en junio y mayo, ¿qué hacemos?
Pero en algún momento se empieza.
Estamos como el césped de Boca, estamos igual.
Claro, ahora
bueno, se empieza. Lo lindo es que
para el interior.
En algún momento
se siempre va a haber.
¿Qué dice Agus?
Que después
Siempre va a haber un debate para llegar, pero para mí está buenísima la iniciativa, yo vi fotos, se veía a todas las personas contentas, no saben lo felices que estaban los socios y las socias, les cuento que participaron más de 250 socios compañeros.
¡Bárbaro! Cada día estamos más masivos. El día que lleguemos a los 215.000 socios, vamos a estar completos. Te agradezco de todas maneras a Boca que me entregó mi platea.
A Boca Ciudad.
A Boca Ciudad, que se va a quedar con todo, dicen ahí, no sé. Pero ahora vamos al micro de César.
Hola, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Les traigo otra vez las novedades de todos los deportes amateurs del club. Arranquemos hablando de futsal. El equipo de futsal masculino tenía fecha libre y se encuentra segundo en la tabla de posiciones de la zona A con 9 puntos, al igual que Independiente y El Talar, por debajo de Barraca Central, que tiene 10 puntos. El próximo fin de semana enfrentarán a Pinocho por la quinta fecha del torneo único de Primera División. Por el lado del futsal femenino, se enfrentó el domingo por la tarde al Ciclón en el Polideportivo Las Malvinas. El partido terminó 2-0 en derrota para el club Senadice. Las chicas se encuentran en la parte inferior de la tabla con un solo punto en la zona A. El próximo partido, Boca recibirá a Banfield por la cuarta fecha del torneo único de Primera B. Ahora pasamos a hablar un poco de vóley y tenemos que decir que lamentablemente las guerreras perdieron 3-2 con Gimnasia de La Plata en las semifinales de la Copa Metropolitana 2021. Por el lado del vóley masculino, el conjunto Ceneice le ganó 3-0 a Vélez en Liniers y se clasificó a los cuartos de final de la Copa División de Honor, y se enfrentará a Lomas el miércoles y el sábado próximo. Vamos con el handball ahora. Se disputó la fecha 8 de la Federación Metropolitana de Balonmano. Los mayores masculinos se enfrentaron el equipo de Boca A contra Platense y el equipo B contra Villamodelo. Ambos equipos terminaron con derrotas. Por el lado del Boca A, perdió 32-31 y el Boca B 14-36. Por el lado femenino, el Boca A fue suspendido el partido que tenía contra Nueva Chicago por cuestiones climáticas. Como todos sabemos, el fin de semana, más precisamente el domingo, no estuvo muy, muy bueno todo lo que fue la parte climática. Así que nada, las chicas tuvieron que suspender sus partidos. Y el Boca B jugó de visitante y perdió 32-17 contra Platense. Y por último hablamos de ajedrez y tenemos que decir que se sigue disputando la batalla por equipos de la Liga Argentina de Ajedrez. Empezó la batalla del mes de agosto y tenemos que decir que en la primera fecha el equipo salió tercero sumando 209 puntos. Aparte de esto, ajedrez se viene un torneo exclusivo para socios, es el primero de este año 2021, así que si querés ser el nuevo campeón del torneo Socios 2021, tenés que anotarte ya mismo. Para poder anotarte, tenés que entrar a las redes de Boca Ajedrez, tanto en Twitter como en Instagram, y ahí vas a tener todas las bases y condiciones. Si no, también podés enviar un mail a p.maggiolo@bocajuniors.com.ar. Recordemos que el torneo se va a estar disputando el 31 de agosto, exclusivo para socios. Pero si no sos socio, acordate que en la página soysocio.bocajuniors.com.ar solamente tardás 5 minutos en asociarte. Así que los esperamos a todos en este nuevo torneo de ajedrez para socios. Y hasta ahí, compañeros, llegamos al final de todo lo que fue Deportes Amateur en el club. Y nos vemos la próxima semana con más novedades de los deportes amateur en el club. Saludos, compañeros.
Grande César. César es uno de los que la rema y rema para que salga al aire el noticiero, para que salgan los ping-pong, para que esto vaya a YouTube y a Spotify. Gracias a César Cortés.
Y para que vaya adelante también la cuestión de los deportes amateurs en Boca, ahora que vamos a tocar el otro tema de las sociedades, del capitalismo en el fútbol, ¿no? La importancia que tienen estos deportes amateurs, que César siempre nos pasa, tiene la amabilidad de pasarnos la información. Bueno, arranquemos con eso, porque realmente hay algunas cosas que preocupan, Héctor,
Sí, simplemente un par de minutos dedicados a Messi y el Barcelona. Algunos datos que dan idea de que el fútbol es por plata, pero ya no es por plata, es por muchísima plata contra nada de plata. Algunos datos que me impresionaron. El Barcelona, por ejemplo, el año pasado, salarios de su plantilla, como dicen los españoles, o sea, de su plantel de fútbol, 650 millones de euros. Deuda estimada en este momento, 1.250 millones de euros. Primer dato grueso de pérdida por la ida de Messi, solo en merchandising, partidos internacionales, plus Messi jugando, etcétera, 137 millones de euros. Estamos hablando realmente de delirios. Y además a ese delirio le tenemos que agregar, para que ustedes tengan una idea, la marca Barcelona se estima en 1.266 millones de euros. Sería la segunda marca de clubes del mundo, 10 millones de euros, atrás del Real Madrid, que está evaluado en 1.276 millones de euros. A todo esto, si algo le faltaba, es esta disputa grotesca entre Qatar y Emiratos para ver quién se queda con más. Ustedes saben que Qatar es un pequeño país de 2 millones de habitantes, de los cuales solo 250 mil son qataríes, el resto son extranjeros. Basa toda su economía en el gas natural. En realidad, el gas natural comprimido. No quiero hacer historia con esto. Dos puestos hacia atrás de su emir actual, que el emir anterior mató a su padre, que no creía en el gas natural comprimido, comprar todas las máquinas a Alemania, y ahí realmente Qatar estalló como potencia, porque no es lo mismo vender gas por gasoducto que gas natural comprimido, que es lo que Qatar hace y le da todos sus beneficios. Se calcula que murieron solo 6.500 personas, que para los qataríes se ve que no son significativos en las obras para el Mundial de Fútbol. No dejaron entrar a ninguno de los organismos de derechos humanos del mundo, ni de las organizaciones y de las instituciones del mundo para verificarlo o no. Y esta gente es la dueña del Paris Saint-Germain.
Perdóname ahí, Héctor, pero está bloqueado Qatar, ¿no? Un régimen dictatorial, está con bloqueo, ¿no?
No, está bloqueado.
Ah, pensé que estaba bloqueado.
Sí, todas las decisiones las toma el emir y ha hecho un consejo consultivo de 45 notables, de los cuales 15 nombró él. Pero no quiero entrar en la política de Qatar más, sino decir que mi primer acto de extrañeza fue antes de ayer, cuando vi al emir de Qatar decir que ya lo de Messi estaba todo solucionado. O sea, el emir de Qatar tuitea. Como si eso fuera, todavía no está solucionado, pero el rival es el Emporio City, que comienza con el Manchester City, obviamente, que es de Emiratos Árabes Unidos. Ellos, reyes del petróleo. Uno es el gas, el otro es el petróleo. El caso de Emiratos ha comprado ya 8 clubes en el mundo, hasta, que esto casi es simpático para mí, por lo menos, el viejo Montevideo Torque, desde este año se llama, y ha jugado la Copa Sudamericana, Montevideo City Torque. Cuando ustedes vean cualquier equipo que incorporó la palabra City, es uno de los 8 que compraron el emir de Emiratos Árabes Unidos para quedarse con la propaganda que da el fútbol. En este ambiente, y solo como introducción da para mucho más, nos enteramos, y hay un excelente artículo muy bien datado de Tiempo Argentino de ayer, que comenzarían las apuestas deportivas en la Argentina. Jorge Amor Ameal en el canal de Boca dijo ayer, no ayer, pero el viernes: "No estoy de acuerdo con el sistema de juego que ahora se va a instalar en el fútbol argentino, con las apuestas. Si algo le faltaba al fútbol era las apuestas y la timba". Para que ustedes tengan una idea, voy a dar 2-3 datitos nada más. La Conmebol, que tiene como uno de sus sponsors, obviamente, una casa de apuestas de juego, a Betfair, en esta Sudamericana y en esta Libertadores, durante el tiempo que demoró el VAR en cada uno de los partidos donde actuó, que se calcula que pasó entre 3 y 7 minutos, las apuestas fueron inmensamente superiores a las registradas durante todo el partido. Esto quiere decir que el VAR es el elemento central de apuestas de todos los que participan de este sistema. Lo único que le faltaba al fútbol sudamericano, me parece, que es esto. No sé qué opinan ustedes.
Y si algo tenía para sacarle transparencia, que haya intereses económicos de las, porque ya hay intereses económicos, claramente, ¿no? Pero que haya intereses económicos de este nivel, ya era lo único que nos faltaba para descreer absolutamente de la transparencia en este hermoso deporte que amamos tanto.
Igual les digo que si ustedes quieren jugar, pueden jugar ya. Hay en español, hay en inglés, hay con bitcoins, hay algunas que le dan 4.600 pesos si empiezan a jugar en pesos, hay unas que le dan el 10% del primer depósito en bonos. Digo, está todo armado ya y se puede hacer. Conozco gente que se pasa buena parte del partido con su teléfono jugando, es una cuenta corriente que aparece automáticamente, lo que uno va ganando, perdiendo, y obviamente cuando se queda sin fondos deposita nuevamente y puede seguir jugando, Conozco gente que ya lo hace.
Lo interesante del artículo, que decía que en Brasil 8 empresas han tomado a 17 equipos. Y dice que curiosamente, dice el artículo, no es porque fuera así, sino a lo mejor es una casualidad, a través de fallos del VAR, digamos, o ayudados por el fallo del VAR, han quedado los equipos brasileños, salvo River, todos los equipos brasileños en la Copa Libertadores.
Quedaron 5 brasileños, River, un paraguayo y un colombiano, me parece, si no me equivoco, de los 8.
Sí, ahora ha quedado, Cerro, ahora, y ante Boca, con Cerro Porteño y Boca han sido perjudicadísimos con 2 equipos brasileños, ¿no?
Sí, además a Palmeiras le dieron un penal que era divertido.
Alevoso.
Pero digamos, sí. imagínate que alguien siguiendo las, porque no quiero pensar mal, ¿no? Pero en un mundo de fantasía, alguien que siguiendo las apuestas modifique los resultados en función de lo que le convenga a la casa de apuestas. Y ni siquiera te digo, Jack, lo que la Conmebol haya prometido porque ganó la Argentina la Copa América en Brasil. Sí. Ya sacá el repago de esa vergüenza, evidentemente, que ahora estamos fumándonos todos los fanáticos de este deporte, de que claramente va a terminar ganando un brasilero la Copa, porque bueno, nada, hay que pagar el tema de la Copa América. Pero imagínate lo que sea de acá en adelante. Cualquier tipo de torneo. ¿Quién es el que está pagando más? ¿Quién paga menos? Bueno, no, entonces dale el gol, dale el VAR a aquel, porque entonces me van a subir las apuestas por acá y voy a ganar más plata por allá.
Además,
ya es un papelón.
Hay cosas divertidas como Betfair, por ejemplo, que es la que patrocina Conmebol, que permite apuestas cruzadas, o sea, apuestas entre apostadores, donde la agencia funciona como gestora y depositaria de la apuesta entre 2 personas de cualquier lugar del planeta, porque esto obviamente se juega simplemente con un teléfono. Ahora, vayamos a poner las cosas en situación. Si ustedes vieron el partido de las gallinas de este fin de semana, habrán visto que en su manga figura Codere. Codere es una empresa de juegos
consorcio española
que acá tiene, entre otras cosas, el casino flotante, quiero aclarar.
Sí.
El lugar de blanqueo de dinero, dicen, pocas veces visto. Yo no me consta porque no juego. Arregló con River, ahora solo la manga, pero desde julio del 22, del 1 de julio del 22 hasta junio del 25, 12 millones de dólares por tener el pecho de la camiseta, o sea, la franja central. La AFA, Asociación del Fútbol Argentino, autorizó a Genius Sports a capturar y distribuir datos de 3.300 partidos de 13 categorías que van a ser utilizados para su plataforma de juegos en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Como no soy botón, quiero aclarar que Daniel Angelici, el Tano hincha de Huracán, expresidente delincuente de Boca, reitero, Daniel Angelici, de profesión vinguero y usufructuario de las ludopatías de los seres humanos, también obtuvo una licencia a través de Atlántica de Juegos para armar una de estas agencias de apuestas que está asociada a la canadiense Poker Stars, de la cual al póker ya se puede jugar, entren en la página y jueguen si les gusta. Lo importante es que la sede de esta empresa no está en La Boca, está en la Isla de Man.
La Isla de Man, aclaremos, la Isla de Man es una especie de lugar en el mundo cerca de Inglaterra que es un paraíso fiscal, ¿no? Aclarémoslo. Eso es la Isla de Man.
En España el juego no está permitido, están pidiendo a la liga que lo permita, estuvo, se cortó y ahora no está permitido, pero por suerte han podido armar un juego clandestino que desde que instrumentaron el VAR en el 2016 daba, se calcula, unos 4.200 millones anuales de juego y que en el año 2020 dio solo 12.600 millones. Digo, estamos hablando de una cosa que con el deporte absolutamente no tiene nada que ver.
Y perdón, y que además eso, independientemente de que siempre son llenar los bolsillos de los que, de los siempre, ¿no? De los, de la mafia de siempre, es la guita que sale del bolsillo del que menos tiene. Porque claro, eso es algo.
Eso es hablar de la ludopatía, claro.
En nuestro país, y a mí, a alguno de ustedes conocen, digamos. El otro día he ido a un shopping que tiene un bingo en la planta bajo, la planta baja, el shopping vacío, todo el estacionamiento del shopping lleno. Y los de seguridad nos decían, justamente, toda esta gente está abajo en el bingo, está jugando, y en general son gente que está, o sea, bueno, básicamente que no tiene una posición económica que le permite, pero encuentra en eso una esperanza de algo, juega y claramente sale perdiendo, ¿no?
Sí, además, ustedes vieron lo de la Liga Española, ¿no? El franquista Tebas, presidente de la Liga Española de Fútbol, está consiguiendo, como él dice, 2.700 millones de euros para el fútbol español, que pandemia mediante y delirios de compras y salarios está en una dificilísima situación económica. ¿De quién? De un fondo de inversión británico, que es CBC. Entonces, CBC le presta a la Liga 2.700 millones de dólares. ¿La Liga con qué le garantiza eso? Con 10 años de derechos de televisión, o sea, los derechos de televisión de la Liga pasan a fondo de inversión CBC, con opción a 40 más. Cuando lo que importa son los primeros 10, porque se imaginan que nadie sabe qué va a ser del fútbol ni
del... Si va a haber fútbol, si va a haber humanidad dentro de 50 años.
Del mundo.
Así que bueno, veo que se nos hizo la hora.
Sí, son temas muy interesantes porque estos temas son los que en definitiva cuentan en el momento de tomar algún tipo de decisiones en la FIFA, Juegos Olímpicos. Creemos que hay un espíritu amateurismo atrás y nos damos cuenta que nos encontramos con intereses económicos porque todo lo que toca el capitalismo lo transforma en una mercancía. Esto es lo que hay que entender.
Qatar, como todos sabemos, es una potencia futbolística histórica.
Claro,
y se hace una presencia, ¿no? En Facebook, arroba agrupación Azul y Oro. En Instagram, Azul y Oro OK. En Twitter, Azul y Oro, guión bajo 1905. En YouTube y en Spotify, agrupación Azul y Oro. Si querés, te sumás. Con ser hincha de Boca te alcanza. Chau, Agus. Chau, Flor. Chau, Gustavo. Chau, yo. ¡Vamos, Boca!
Chau, nos vemos.
Chau, compañero.